meses de febrero, polo sur. Cinco ingleses por el desierto.
Pues de la aventura de Ángel Zurdo, el mundo de la montaña, vamos, Juan Alberto, a otra aventura. A esos 100 años que hace de la conquista del Polo Sur.
Sí, exactamente el 14 de diciembre de 1911, un grupo de exploradores capitaneado por el noruego Roald Amundsen consiguió alcanzar el punto más al sur de la Tierra. Uh-huh. 34 días después llegaría Scott.
La expedición inglesa.
Inglesa, y claro, el palo que se llevaron los pobres fue tremendo. Después del enorme esfuerzo habían llegado al Polo Sur sin ser los primeros, fueron los segundos, y esto, claro, ya con esa mala noticia tuvieron que emprender el viaje de regreso.
Un regreso que pues acabaría para ellos la expedición inglesa trágicamente, ¿no? Con la muerte de los expedicionarios.
Efectivamente, acabó con la muerte de los expedicionarios.
Y fue conmovedor esa carta que, bueno, Scott, ¿no?, envió, bueno, a su mujer, pues escribió a su mujer, mejor dicho, ¿no?, y que se conservó hasta nuestros días, y donde le decía que, bueno, que fuera feliz, que se encontraba un buen hombre, que se casase de nuevo, que cuidase de sus hijos, ¿no? Pero debió ser un momento muy duro, ¿no?, el tener conciencia de que allí acababa toda la aventura.
Efectivamente, y yo creo que mantuvieron ese carácter inglés, esa flema inglesa hasta el último momento. Uh-huh. Porque incluso cuando ya las fuerzas estaban en punto mínimo, ya no tenían casi energía, uno de los expedicionarios que tenía un problema, o sea, había congelado los pies, decidió no seguir entorpeciendo la marcha de sus compañeros y dijo algo así como, bueno, voy a salir un momento fuera y me voy a quedar por ahí. Bueno, ya había sentenciado había ya decidido que quería morir congelado, y dejó a sus compañeros que siguieran su camino, aunque bueno, esta decisión no permitió lamentablemente que Scott y sus hombres, los cuatro hombres que quedaban, pudieran sobrevivir.
Uh-huh. Recordemos que esos cuerpos fueron encontrados al año siguiente. Bueno, al final del año 1912, ¿no? Bueno, que ellos llegaron al polo, digamos,
en 1911.
No, en 1911, al final, en diciembre.
Exacto.
Fue cuando llegó Amundsen.
En enero fue cuando llegó, 32 días después fue cuando llegó Scott.
Y en diciembre es cuando rescatan los cuerpos de Scott y su expedición, ¿no? O
sea, sí, los cuatro hombres que quedaban.
Había pasado prácticamente un año.
Unos pocos, creo, 18 kilómetros del campamento base. Se quedaron a las puertas. Después de haber recorrido 1.500 kilómetros.
Pero vamos a centrarnos un poco acerca de la expedición, porque son dos expediciones totalmente distintas, ¿no? Con unas configuraciones diferentes, con medios distintos, con rutas distintas. El tiempo también jugó en contra un poco de Scott, el tiempo climatológico, y a favor de Amundsen, ¿no? Uh-huh. Podemos hablar un poco acerca de esto, de la confección de estos dos grupos realmente espléndidos.
Yo creo que, muy sencillamente, para mí, por lo que he leído, se puede resumir en que Amundsen representa la sencillez y el sentido práctico. Era, como yo lo defino, un currante de las exploraciones. Se pagó el mismo, la expedición tuvo que hipotecar su casa, incluso para poder llegar al Polo Sur. Mientras que Scott, como estábamos hablando antes de empezar el programa, tenía todas las de ganar. Hubiésemos apostado por Scott todos. Uh-huh. Tenía una buena un buen grupo de expedicionarios.
Recordemos que todos militares,
disciplinados, con muchos medios.
Uh-huh. Especialistas en perros, en trineos.
Sí, 32 hombres, en cambio era un puñado de hombres, 9 hombres era Amundsen.
Uh-huh. También ellos, los británicos, Scott poseía esos trineos mecanizados, que es todo un lujo, ¿no?, para aquella época, supongo.
Sí, exacto.
Es un gran poderío, ¿no?, tecnológico.
Pero en cambio Amundsen decidió ir por lo tradicional, por lo que había aprendido, porque Amundsen ya tenía una larga experiencia, igual que Scott. Scott había intentado llegar al Polo Sur 2 veces, en 1901 y 1904, Shackleton. En Shackleton, en 1907 y 1909, fue la última vez que lo intentó. Fue el que más cerca llegó al Polo Sur. Entonces Scott tenía experiencia y tenía medios, pero decidió tirar por la tecnología, mientras que Amundsen, que había permanecido en el Polo Norte a la búsqueda de un paso por desde el Atlántico hasta el Pacífico, que logró descubrir finalmente, aprendió de los esquimales métodos tradicionales de supervivencia y de desplazamiento por el hielo. Entonces, de ese conocimiento, eso le sería muy útil para después triunfar en su camino hacia el Polo Sur, que no fue fácil.
Recordemos, una de las habilidades que aprendió fue la confección de ropa
de foca, de piel de foca, sí,
para protegerse, aislarse, ¿no?
Utilizó lana, que es peor aislante, peor impermeabiliza, peor que es más pesada, ¿no?, que la ropa.
Y una cosa curiosa, y es que Amundsen aprendió a hacer iglús.
Exacto, eso es un
para,
buen detalle.
Refugiarse, ¿no?
Y otro dato importantísimo, Luis. Amundsen, aunque ahora nos pueda un poco chocar o sentir repelús por lo que voy a decir, utilizó los perros no solamente como medio de transporte, tirando los trinos, sino como también forma de alimentarse. De esa forma tenías carne y tenías un medio, transportabas a la vez, tenías a la vez transporte y comida, o avituallamiento, tanto para los perros como para los propios expedicionarios. Un equipo de pocos expedicionarios, con un equipaje mínimo, tenían lo básico para sobrevivir. La comida era concentrada, las calorías concentradas en poco espacio. No portaban más de lo necesario. Sin embargo, Scott, el gran también problema de Scott fue su planificación a la hora de decidirse a conquistar el Polo Sur. Una vez sabido que los noruegos le estaban pisando los talones, él decidió seguir con sus objetivos, con sus campañas de científicas, y esto fue lo que al final, una de las decisiones pésimas que llevaron a que los ingleses acabaran de la forma que acabaron.
Porque recordemos que Amundsen, toda su fijación durante toda su vida, siempre fue encontrar o llegar al Polo Norte.
Al Polo Norte, sí, pero que tuvo que cambiar de idea porque por esa época, por 1908, dos estadounidenses por separado habían declarado, habían comunicado que habían llegado al Polo Norte, cosa que no estaba muy claro y actualmente sabemos que no fue así. Así que Amundsen decidió cambiar su objetivo. Partió con un barco que contrató, no le dijo nada a la tripulación, y llegó a Madeira, y ahí fue cuando les comunicó que se iban al Polo Sur. La sorpresa de la tripulación.
Y también una sorpresa probablemente para el propio Scott, ¿no?
Sí, Scott se enteró ya aquí, no tengo yo muy claro por lo que yo he entendido, si fue el propio Amundsen camino hacia la Antártida el que le comunicó mediante un telegrama que se dirigía hacia allá, o ya una vez allí, en la Antártida, los expedicionarios, una expedición mandada por Scott a lo largo de la costa, una de las partes de la costa de la Antártida, descubrió que a 500 kilómetros se encontraba campamento base de los noruegos. Y esto, claro, sorprendió. Fue un jarro de agua fría para los ingleses, que creían que, bueno, tenían, eran los únicos que estaban allí y tenían espacio libre para poder, con tiempo y con planificación, llegar como ellos querían a la Antártida, al Polo Sur al Polo Sur Antártico, ¿no?
Una última anotación que me gustaría dejar antes de acabar con el programa y este tema es que ellos llegan el 14 de diciembre a Amundsen, ¿no?, de la expedición de Amundsen, 14 de diciembre de 1911, que era un viernes a las 3 de la tarde, concretamente es cuando clavan ahí la bandera noruega en ese 90 grados latitud sur, ¿no?, que es el punto más austral, ¿no?, del planeta. Y es cuando él dice una cosa así, que llevo toda mi vida soñando con conquistar el Polo Norte y este aquí que estoy conquistando hoy el Polo Sur.
Sí, efectivamente, conquistó, en vez de conquistar el Polo Norte, conquistó el Polo Sur de una forma un poco también, yo creo que este tío era un tío bastante intrépido, aventurero, ¿no? Pero eso sí, tenía también las ideas muy claras y esto fue lo que hizo que triunfara. Y yo creo que también este es un ejemplo de, o una metáfora, si lo podemos decir así, de cómo las ideas terminan triunfando. ¿Por qué triunfan las ideas? ¿Por qué unas fracasan? Vemos que Scott tenía todas las de ganar, pero debido a sus objetivos mucho más ambiciosos, mucho menos claros, dividiendo esfuerzos, también a la hora de regresar, en vez de renunciar a sus objetivos científicos hasta el último momento, se deshizo de ese material que no le permitía avanzar más rápido. Junto a Scott encontraron 16 kilos de rocas y sedimentos. Uh-huh. Él estaba obsesionado por encontrar un fósil de una planta tropical que, por lo visto, probaría que entre los continentes, entre Australia, el África y Sudamérica, existía un puente. Darwin había dicho que posiblemente ese puente fuera un puente, bueno, que hubiese una conexión por tierra, y ese puente podría ser la Antártida. Y hasta la Antártida fue Scott con uno de esos objetivos, ¿no? Encontrar fósiles de esta planta tropical. Y al final, cuando como tú dijiste, encontraron los expedicionarios, en la primavera de 1912 encontraron los restos de Scott y los tres hombres que habían permanecido con él hasta el final, encontraron junto a estos cadáveres los fósiles de esta planta tropical que ellos habían podido encontrar.
Pues podríamos estar aquí hablando durante muchos más tiempos con Alberto acerca de esta gran aventura, una aventura donde al principio del siglo XX prácticamente los dos puntos del planeta que aún estaban por conquistar era el polo sur y el polo norte, porque casi todos los continentes ya habían sido bastante explorados, ¿no? En América, en África, en Oceanía.
Efectivamente, fue ya el último lugar o uno de los últimos lugares recónditos del planeta que quedaba por conquistar, y allí fue Amundsen, que siempre, por cierto, tuvo esa sombra de haber provocado o de haberle culpado de la muerte de Scott.